No, 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 no. Sí.
Oh, what?
Sí. Y además que fue como, ¿en serio? O sea.
Bueno.
Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
Y esto es.
No estudies cine. Bueno, pues empecemos con mucha energía porque este es nuestro último podcasto de la Sisondo. Este es el último podcast de la temporada del podcast este, ¿cómo se llamaba? No estudies cine, no estudies cine. Me tengo que poner un post-it aquí en la pantalla o algo.
Que sea el último es bueno, es malo, es neutral, no aporta karma.
Bueno, es para la gente que le guste, es mal, ¿no? Porque se van a quedar el verano sin de estos. Pero bueno, si os gusta mucho el podcast y decís, joder, es que me gustaría que sacarais más, cabrones, si no estáis sacando, para
Claro.
algo tenemos nuestros canales de YouTube, Scarlio Harsack y Escribe Mejor, que ahí tenéis horas y horas de contenido, podéis iros ahí mientras estáis en la playa.
Exacto. Ahora es el momento de que digáis si queréis más, porque si no decís nada, haremos más igualmente, pero a lo mejor no mola tanto como que si vosotros lo pedís, ¿no? Entonces estaría muy
La
bien.
audiencia manda. Si
Sí.
estáis en YouTube, poned comentarios. Y si estáis en Spotify, posita YouTube y poned comentario.
También tenemos Twitter.
Arroba no estudies cine. Y poca cosa más. De hecho, que llevando el Twitter de esto y el personal, me siento un poco split. El Shyamalan este que tengo personalidad múltiple. Porque tengo que ir como chequeando en plan de, ay, pero ¿dónde estoy? ¿Qué pongo?
En realidad queda como muy profesional, ¿no? Lo de decir, seguidnos en nuestro Twitter, arroba, no sé. Ay, me he sentido como de repente que esto era algo serio y bonito. Me he sentido bien.
La promoción, sí. Pues eso, ¿hoy de qué vamos a hablar, Clara? Hoy tenemos un especial además de una hora, a priori, o de lo que indique el tiempo del dispositivo en el que lo estés escuchando. ¿Por qué de qué hablamos?
Vamos a contar anécdotas de experiencias muy chachis y experiencias muy mierdas que hayamos tenido en el cine. Viendo películas, ¿no? Que para eso estudiamos cine, para ver pelis, aunque vosotros no tenéis que estudiar cine.
Es que se habla mucho de películas muy buenas y de películas muy malas, y
Claro.
eso creo que más o menos existe, pero no se habla tanto de experiencias buenas o muy malas. O sea, tú con una película muy mala puedes tener una experiencia muy buena, ¿no? La típica de que es una peli tan mala que es buena, que es divertida, ¿no? Rollo de Room.
Claro, y al final es eso, que cómo percibas tú una película depende mucho de las circunstancias en las que las has visto, ¿no? Y al final hay películas que tienes muy mal recuerdo, pero a lo mejor ese recuerdo no tiene tanto que ver con la película en sí, ¿no? Sino con el paratexto cinematográfico de la sala. Estamos uniendo todos los podcasts en uno. En este podcast es el podcast resumen donde todo colisiona, es la obertura final, iba a decir. ¿Cómo se dice? Cuando es una obertura, pero al final
Clausura, ¿no?
la clausura, sí.
La obertura que cierra, ¿no?
La abertura que cierra. Así que, no sé, Sergi, cuéntame una experiencia guay que hayas tenido en el
Pues
cine.
voy a tirar de pura nostalgia, ¿no? Que es una cosa muy de los tiempos en los que vivimos. Y una sesión que recuerdo con especial cariño es el estreno del episodio 7 de Star Wars. Y es que yo de pequeño, ¿no? Pues me gustaban mucho las de Star Wars y a día de hoy, bueno, a día de hoy me gustan menos. Pero eso es otro tema, eso es otro podcast. Total, después de haber visto los trailers en bucle y con la musiquita y tal, pues poder revivir las aventuras de mis ídolos de infancia, véase, ¿no? Pues Luke, Leia, Han Solo y demás, era como wow, y el estar en la sala del cine, o sea, ya solo con la música, pum, y los títulos de crédito, ¿no? De Star Wars y el rol de los créditos era como, o sea, yo ya estaba llorando, era como es esta cosa de cerebro casi primigenio, ¿sabes? De reptil, de que tu cerebro dice esto bueno, ¿sabes? Y es como que me emocioné, ¿sabes? Y es como luego la película me gusta bastante, aunque hubo un par de momentos de estos de arquear la ceja de otra estrella de la muerte, y ahora como, tío, ¿por qué?
Ajá.
No sé si tú lo vibraste mucho en Star Wars o ni fu ni fa.
La verdad es que lo viví mucho más intensamente de lo que yo me esperaba, porque a mí sí que me parecía guay ir a ver el episodio 7 al cine, pero porque es la típica peli que mola ver en el cine, ¿no? Porque es una peli grandilocuente, entonces es como, esta hay que verla en el cine. Y recuerdo que sí que me emocioné, ¿no? Al ver aparecer el título y las letras, ¿no? El scroll este del texto inicial, fue como, wow, ¿cuánto tiempo hace desde la última película de Star Wars que vi en el cine? Claro, porque la última fue la amenaza de los. No, la amenaza fantasma, el regreso de los Sith, ¿no? Es el episodio 3.
La
La
venganza de las
venganza,
venganzas,
la
la venganza de los
venganza.
Sith, sí.
Digo, la venganza de los Sith. Claro, hacía muchísimos años y yo era muy pequeña y de repente, como que me dio calorcito por dentro, ¿sabes? Me hizo ilusión, y además de respirar también un poco el ambiente de la sala, porque todo el mundo estaba un poco igual de emocionado. Me lo pasé bien viendo la peli, entonces claro, cuando luego me acuerdo, porque yo en aquella época estudiaba cine, entonces cuando yo fui luego a la escuela de cine y de repente mis compañeros... Ah, es que la peli es una mierda, es que el Abraham se ha cargado no sé qué. Claro, a mí me produjo una sensación un poco contradictoria y es como... Pero es que yo me lo pasé muy bien en el cine, ¿sabes? No sé, me da un poco igual que la peli no sea tan buena, porque es más la experiencia en este caso de películas, ¿no? Creo que es lo que cuenta.
Qué rabia, tío, la pedantería esta de escuela de cine. O sea, a mí todo esto ya me ha pillado posterior y me refiero a las de Star Wars y todo este remaquitis, ¿no? Pero qué rabia, tío, de esta cosa de no, pues prefiero verme una película de Herzog a una de Star Wars. Que la de Herzog
pues
te puede
bien.
Gustar, pero joder.
Pues no vayas a ver la de Star Wars. No, aparte que me hizo gracia porque me acuerdo que estuve discutiendo con un compañero bastante rato, porque todas las razones que él daba para no gustarle la película eran las mismas que yo daba para sí gustarme. A él, por ejemplo, no le gustaba que Kylo Ren fuese como un niñato, y a mí eso fue lo que me gustó, ¿sabes? Porque me lo creí mucho, me pareció un personaje mucho más interesante, me pareció un joven lleno de miedo y de preocupaciones y de todas estas mierdas que se supone que te llevan al lado oscuro. Claro que no me intimidó al nivel de Darth Vader, pero es que creo que tampoco lo intentaba, ¿no? Y me parece una versión más acorde a los tiempos que corren y al carácter y las preocupaciones que hay ahora. Entonces era un poco eso, ¿no?
¿Y qué película tienes tú que digas tú, wow, vaya experiencia que tuve aquí en el cine?
También tirando un poco así de nostalgia, voy a hacer un poco de trampa. Voy a decir dos películas, pero es que son del mismo año y fueron experiencias muy parecidas, pero resulta que... En 2001, hace 20 años, se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y, oh my god, el fenómeno que fue aquello. O sea, es que fue muy bestia porque de repente yo era la primera vez que iba al cine a ver una película de un libro que me había leído y me había encantado, ¿no? Y, de hecho, cuando salió la primera peli, creo que había salido hasta el cuarto libro, ¿no? Entonces yo me había leído los cuatro libros, se los había leído a mi madre, se los había leído a mi hermano. O sea, el único que no sabía nada era mi padre, pero que estaba harto también de escuchar ahí todo lo que hablábamos. Y claro, y fuimos a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal, yo con una ilusión de ver todo aquello que me había imaginado por primera vez plasmado en la pantalla, y fue súper guay. O sea, yo recuerdo aquello como un momento mágico, ¿sabes? Literalmente estar allí viendo la peli y escuchar la banda sonora de John Williams, que es una puta pasada y creo que capta totalmente el rollo de la peli. Recuerdo que me decepcionó una cosa, porque resulta que en la película, obviamente la película se salta partes del libro, pero resulta que una de las partes que se salta era mi capítulo favorito. O sea, mi capítulo favorito, que era el duelo a medianoche, que ese capítulo es espectacular, lo tiene todo, pues ese capítulo se lo saltaron. Y claro, yo acabó la película, yo súper feliz porque había visto una peli muy guay, y también como, pero se han saltado mi capítulo favorito. No tanto por el rollo de no ser fiel, porque entendía por qué se lo habían saltado, ¿sabes? Tenía 11 años y lo entendía, ¿vale? No hay que ser muy inteligente para entender eso. Entendía por qué se lo habían saltado, pero aún así me había jodido, porque era un capítulo que tenía tanta acción y era tan trepidante. Los que se lo hayan leído lo recordarán probablemente. Y el equivalente para mis padres fue cuando fuimos a ver La Comunidad del Anillo, porque La Comunidad del Anillo era un libro que ellos se habían leído, y fue súper guay verla, porque a mí me encantó la película, y fue súper guay ver a mis padres como muy emocionados y muy contentos porque estaban viendo en la tele todo aquello que ellos se habían imaginado, ¿no? Y todas estas criaturas fantásticas que habían vivido tanto tiempo en su cabeza. Fue muy guay. Los principios de los 2000 con estas dos sagas que nos ha dado el cine.
¿Pero salieron el mismo año? O sea, ahora tengo la duda.
Sí. Porque, de hecho, me acuerdo un día que estaba en la cola del cine y de repente escuché que desde la acera de enfrente alguien me gritaba ¡Harry Potter! Me gritaban unos compañeros de clase que sabían que yo era súper fan, y justo yo les grité ¡Que no, que voy a ver El Señor de los Anillos! Y entonces sí, estaban a la vez compartiendo cartelera.
¡Qué fuerte!
Sí, o sea, flipante, ¿eh? También lo que debieron recaudar los cines en aquella época.
Yo creo
que esto alargó la... hizo que la muerte de los cines fuese más lenta, de los cines No digitales, quiero decir.
O sea, yo recuerdo haber visto esas dos pelis y con mucho cariño. Lo que sí que es esta cosa que ahora... Bueno, no sé si es que se pierde o no, pero claro, porque ahora no tenemos 50.000 plataformas, redes sociales, etcétera, y en su momento pues el mundo era, digamos, un poco más pequeño.
Sí.
Entonces yo recuerdo, no sé si es tu caso con Harry Potter, ¿no? Que por un lado pues tienes la película, tienes los libros y tienes como los juegos, que para la Play salió el primero, que estaba como bastante bien. Y era es como esta cosa de que algo te ocupa como las pocas ventanas que tiene el mundo, ¿no? Y algo se convertía como en la cosa de la que había que hablar,
¿no? Sí, no, totalmente. O sea, de hecho, Harry Potter fue mi primer contacto con internet. Consistía en buscar cosas de Harry Potter, páginas web, ¿no? Páginas web donde anunciaban tal personaje será interpretado por no sé qué, ¿sabes? Y era como, ¡oh, Dios mío! O una foto, cuando salía una foto del rodaje, era como... ¡guau! Wow. Es como... O el tráiler. Yo me acuerdo cuando salió el primer tráiler de la segunda. O sea, aquello fue... Dios, que salió como en un CD que venía con una revista. No sé, como una mierda así, pero fue como... ¡Oh, Dios mío! Se lo ruló por toda mi clase. Ese CD con el tráiler, ¿sabes? Pero es lo que dices. Era el momento que aún no había redes sociales. Entonces todo era como mucho más pequeño. Y cada pequeña cosa que salía era como la gran cosa,
¿no? Esos tiempos en los que los trailers venían como en CDs. O sea, yo me acuerdo en lo que es mundo videojuegos, cuando hacían el E3 del trailer del Final Fantasy X y te tenías que comprar las hobby consolas para tenerlo.
Sí.
Pero bueno, no todas las experiencias... O sea, todas las experiencias memorables... No, al revés. Empezaba bien, joder. No todas las experiencias memorables son buenas. Y yo una de las que recuerdo y que jamás olvidaré... es la cola en el cine para ver Alien Covenant, secuela de Prometheus. O sea, era un poco el comentario chistoso de broma de decir, bueno, es que no puede ser peor que Prometheus, es que bueno, Ridley Scott, no, pues el guión se le había afeado un poco el Damon Lindelof. El tráiler pintaba bastante bien, pintaba que tenía que ver más con Alien y menos con las movidas del señor Ridley Scott, ¿no? Y no sé por qué, por la cosa esta de hacerlo un poco como evento y tal, pues fuimos de estreno de este nocturno en el Fenómeno, ¿no? Que para los que no lo sepáis, es un cine aquí en Barcelona que no numera sus butacas. Ergo, tienes que hacer cola, entonces... Habitualmente, si vas con amigos y tal, pues se hace menos pesado, pero tienes que estar como una hora para asegurarte una buena butaca. Y además, pues yo pues lo tengo como una hora en transporte público. A esto hay que sumarle, ¿no?, que lo que es el regreso a casa... O sea, esto es una vez más hablando de lo que es la experiencia cinematográfica en sí, que pocas veces se habla, pero es importante.
Muy importante.
Que claro, como esto acaba a las tantas de la madrugada, pues tienes que volver en bus nocturno a tu casa y todo de repente se complica, porque la red de transportes cambia y para tu casa tienes dos horas en vez de una hora. Total, empieza la película. Empieza la película y lo primero que vemos, en vez de ninguna nave, ningún misterio, ningún nada, es una escena que sale ahí el David de Miguel Ángel. El Fassbender es un robot hablando con su creador, todos en una sala como muy blanco, unos diálogos profundísimos, intensísimos, más bien dicho, tocando el piano de es que un creador, la perfección, no sé qué. Y ya, cuando llevaban a 60 segundos, dije, shit. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sí, tío, o sea, ese es el momento de decir, no. Y a ver, pues luego, pues la película tiene sus momentos de corre que te pilla, que te viene el bicho, ¿no? Y no sé, podría estar hablando largo y tendido de las cosas malas que tiene Alien Covenant, pero jamás, jamás olvidaré el momento ese de segundo 60 de la película, de decir, no, si empieza la película así es que va a ir de este palo, no. Y jamás, jamás se me olvidará. ¿Cuál es tu experiencia negativa?
Primera experiencia negativa fue viendo Monstruos S.A. Corría el año que 1999 es Monstruos S.A. Espérate, lo voy a mirar.
Yo mientras tanto puedo entreteneros con una ligera melodía brasileña.
2001. Entonces, en 2001, yo tenía un hermano de 4 años. Daba Monstruos S.A., yo quería verla porque era la nueva peli de Pixar. Y mi madre dijo, tiene que venir tu hermano. Porque bueno, tu hermano ya tiene 4 años y ya ha ido alguna vez al cine. Y seguramente, esto es lo que pensaba mi madre, se quedará dormido. Bueno, ley de Murphy aplicada en su máxima potencia. Por suerte, o sea, es que fue una combinación de suerte y desgracia... Fuimos a una hora en la que no había nadie. A los 5 minutos de empezar la película, mi hermano decidió que aquello no le interesaba lo más mínimo y que tampoco tenía ganas de dormir. Se pasó toda la película corriendo de arriba abajo por la sala porque se aburría y de vez en cuando venía diciendo me aburro, y mi madre como que le tiraba algo, como si fuese un perro, en plan de toma, busca. Y claro, pero mi madre preocupada porque tenía 4 años y la psicomotricidad pues la llevaba un poco regulera, ¿no? Yo intentando ver la película, enfadadísima con mi hermano, o sea, yo pensando, es que tú has venido al mundo a fastidiarme a mí. Claro, salimos de allí, mi madre y yo diciendo, vaya peli más fea. La única escena que nos había medio gustado había sido la escena de las puertas, porque nos pareció muy chula visualmente y fue lo único en lo que nos pudimos fijar, porque es que no nos enteramos de nada, no nos reímos ni una sola vez viendo la película, pero porque estábamos rayadas por todo lo que estaba pasando. Y ya te digo, o sea, al cabo de unos meses la volví a ver alquilada y le dije a mi madre, mamá, pero que esta película es espectacular, no llevéis a vuestro hermano de 4 años al cine confiando en que se va a dormir. Si queréis que se duerma, drogadle para que lo haga, porque si no, no se dormirá.
A mí lo más parecido que me ha pasado a eso fue en la del Hombre de Acero, en Man of Steel. También pues había un chiquillo, pero aquí la sala sí que estaba llena. Era pues algún chiquillo revoltoso que obviamente que no le interesaba lo más mínimo de Superman. Se dedicó, no te diré que gran parte de la película, pero a lo mejor media hora, corriendo, rollo en círculos, en el foso, digamos, que hay entre las butacas. Sí. Y la pantalla, lo bueno está en que, a ver, como es un cine de estos que tenía un equipo de sonido guay y que estaba toda castaña, más allá de ver al niño correteando, pues no te enterabas de gritos ni de nada porque...
Claro, claro. Los niños en el cine... A mí me da mucha rabia, por ejemplo, cuando... No que haya un niño pequeño y que el niño llore, porque al final si hay un niño pequeño es normal que llore. Pero me da rabia cuando el niño llora y el padre no quiere salir de sala porque quiere ver la película. Y es como... A ver, pues no haberte traído a tu hijo, ¿sabes? Pero es que si traes a tu hijo, creo que tienes una responsabilidad para con el niño, que obviamente no llora por gusto, lo debe estar pasando mal, y con la gente, tío, tráetelo si quieres al cine, pero si llora y tienes que salirte de la sala y te tienes que perder los 10 minutos del discurso final, pues te los pierdes, chaval, ya está, ya la alquilarás luego. Y ya está, este es mi hot take para con los niños en el cine.
Y más ahora, o sea, en su momento de 2000 y pico, pues aún lo entiendo, pero a día de hoy que tenemos las plataformas y estrenos, o sea, el que no quiere ver algún estreno en su casa es porque no quiere. Luego, esto si nos está escuchando algún padre o alguna madre, dejadlo en los comentarios vuestra opinión al respecto.
Porque sin niños no tenemos hijos, fácil ninguno decir, de los dos, que yo decirlo, sepa, ¿no? Es decir, muy fácil hablar.
Ya tocará, ya no sé cuántos. Claro. Una sesión que recuerdo con especial cariño fue la de... Me fui al Fenómena. Yo soy muy de ir al cine solo. No recuerdo si estaba... O sea, a veces sí que voy solo y estando rayado, pero no recuerdo especialmente que estuviera rayado, no lo sé. Me fui a ver la de Misión Imposible 4, que es esta, la de Abu Dhabi, en la que sales tú al principio en plan de... Hola, toma, te paso un CD.
No, yo salgo en la 5. Yo salgo en la 5, te estás confundiendo.
Pues en la 5, perdón. Es que, pero la 5 es la de Abu Dhabi, ¿verdad? Entonces ya el 6 de Misión Imposible.
No, la de Abu Dhabi es la 4, ¿no? La 5 es Rogue Nation. No sé dónde pasa.
Vale, sí. La 5 que es la del avión, ¿no? La de me subo al avión en marcha.
Hablemos con propiedad, por favor. Vale. Sergio.
Es que las medio confundo. O sea, el problema de las de Misión Imposible es que le ponen unos títulos como... No rarísimos, pero nadie recuerda nunca la trama de Misión Imposible. Recuerdan las cosas que hacen. Entonces les tendrían que poner nombres más básicos en plan de... Misión Imposible.
La del edificio.
Edificio muy alto. Misión Imposible. El avión de no sé qué. Misión Imposible. Paracaídas Mission o alguna cosa así, ¿sabes?
Porque le ponen de título el MacGuffin. Y es como, pero si el MacGuffin es de lo que no te acuerdas luego.
Es que tú me dices Ghost Protocol, Rogue Nation y no sé qué. Y es y como, es ¿de qué iba cada una? Y
¿cuál es
como,
la diferencia?
Tío, no sé. Pero sí, correcto. Es la del avión, que está el número aquel de la ópera también, si no me equivoco, ¿no? A lo mejor meto la pata, pero bueno. Yo me acuerdo, es la tuya, porque luego me recuerdo hablar contigo.
Vale, pues la mía.
La peli me gustó mucho y aquí fue cuando empezó como a pensar en rollo, hostia, pues las de Misión Imposible están bastante guays. Pero luego fui a ver la de Inside Out, que a día de hoy es mi película favorita, creo yo. Y me gustó mucho, bueno, aparte porque la película es espectacular y tal, porque, no sé, salí de allí... Aquí sí que a lo mejor no tengo una experiencia como tal, pero es esta sensación, ¿sabes? De decir, wow, es que he visto una película que es muy buena y de tenerlo, decir, vale, guay, mola. Como que la tengo con mucho cariño y al haberla visto también con la de Misión Imposible, como que recuerdo con especial cariño decir, joder, tío, pues qué tarde más buenísima que he pasado.
Vaya doble sesión. ¿Te marcaste? ¡Qué
sí,
guay!
Sí, tal cual.
Pues yo, Inside Out, me acuerdo que fui y estaba la sala repletísima, porque claro, la nueva de Pixar, entonces todo lleno de tanto adultos como niños a petar. Y yo tenía la regla ese día, ¿vale? Me acababa de venir la regla y estaba muy sensible. Y fue salir el corto ese, que a mucha gente no le gusta, pero el corto ese del volcán, o sea, fue empezar con el corto este del volcán.
I love you, wow.
Empecé a llorar con ese corto, o sea, ya con el corto empecé llorando y luego empezó la peli y seguí llorando. O sea, es que estuve llorando tanto durante toda la película que llegó la escena de llorar de verdad y ya no tenía lágrimas, o sea, estaba tan sequísima en ese momento. Y me acuerdo que fue brutal porque en ese momento, el momento de máximo llorera de la película, en ese momento se hizo un silencio en el cine, o sea, estábamos todos como, ¿sabes?, con la respiración así contenida, todos como con un, todos los adultos, claro, con un nudo en la garganta terrible, con los ojos anegados en lágrimas, y de repente se oye a un niño pequeño decir: ¡pobrecito! Sí, de fondo. Y de repente la gente empezó como a medio reírse y medio llorar, ¿sabes? Como que se liberó toda la tensión. Y fue como, ¡ay Dios, qué tierno ha sido! Y qué momento más heavy,
también,
¿no?
También me recuerda como la vez que fui al cine a ver Up.
Oh.
Que claro, al principio, o sea, obviamente, lo bueno, para los que no conozcáis el... Debería dejárselo del... Porque si no, luego lo tienes
luego
que editar
los quito, yo los quito, yo también lo hago mucho. De hecho, la mitad de lo que del rato que paso editando es quitando...
Edita esto. Pues recuerdo al principio los momentos súper trágicos, tío, como que toda la sala, todos los niños, no te diré llorando a lo mejor, pero un par de niños llorando y como la tristeza, ¿sabes? En la sala.
Como
porque a día
full.
De hoy todo el mundo lo conoce, esa escena y ese momento, pero era como, me cago en la puta, que venía a ver esta película de aventuras del pájaro y el niño gracioso este no sé qué, y de repente estoy aquí que me quiero cortar las venas, es como, ¿qué ha pasado?
Justamente, es que has dado en el clavo, ahora lo tenemos como muy normalizado, llorar con una peli de animación, pero hasta ese momento, o sea, fue un poco Up y Toy Story 3, ¿no? Las pelis que hicieron, que de repente es como, sabes que vas a ver una peli de Pixar y vas a ir a llorar. Yo me acuerdo, fui con una amiga mía al cine, yo en aquella época aún no lloraba con películas, ¿vale? No tenía...
No había aprendido a llorar.
No había aprendido a llorar, no, a mí me fue como en primero de universidad, a finales de mi primer año de carrera, que me hizo algo clic en el cerebro y desde entonces no paro de llorar, lloro hasta con un anuncio de pizza de Casa Tarradellas, ¿sabes? Lloro con todo. Pero en aquel momento yo no lloraba. Y me acuerdo que fui con Fanny, con mi compañera de bachillerato, con la que he ido más veces al cine en aquella época. Y claro, ella es de llorar en las pelis a saco y ella un minuto de película ya estaba llorando y yo riéndome de ella de la forma más cruel.
Pues yo voy a agrupar mis dos siguientes experiencias horribles porque creo que casan bastante y es en un cine al que suelo ir, te puedes hacer como socio, ¿no? Para que haya precio de descuento y tal. Y cuando es tu cumpleaños te regalan una entrada gratis. Ambas películas son películas que he visto de gratis, que dices tú, es que no he pagado un euro y me sentí estafado. Y las películas que fui a ver son, o sea, es un poco el caso a la inversa de Star Wars Episodio 7, o sea, son películas de franquicias muy relacionadas con mi infancia, pero en plan mal. Y las películas son Jurassic World y La Jungla de Cristal 5, que es en la que están en Rusia con su hijo y tal. Y mira que mucha gente critica La Jungla de Cristal 4, y si bien es verdad que no tiene la magia de las buenas, que son la 1 y la 3, está guay. O sea, es una película de acción muy disfrutable, pero no solo eso, sino que tiene ADN de La Jungla de Cristal. O sea, es un capítulo más en la saga de La Jungla de Cristal.
¿Mezclado con ADN de rana?
Sí, La Jungla de Cristal 5 tiene ADN de Telefilm, de Antena 3, de morir matando o matar muriendo, ¿sabes? Como decir, que, o sea, de película genérica, no hay nada prácticamente del protagonista y era como una cosa como decir, o sea, estoy viendo película de relleno de acción de estas de las que sale de Rock, rollo que se desploma un edificio, que hay un terremoto o una falla tectónica, es como que... cero personalidad, pues es eso. Y la Jurassic World, pues no solo es una película como que tirando a bastante mala y bastante regulera, que, o sea, solo me gustó el momento en el que hacen como apelan a la nostalgia barata, ¿no? Que están como en una zona de Jurassic Park, de la primera, y suena la banda zona. Pero es hacer trampa, tío, porque te lo ponen allí con los cascos de visión infrarroja, la melodía, el no sé qué, y es puro fanservice.
Me da mucha rabia, exacto, porque además es fanservice mal. Cúrratelo mínimo e intégralo en la narración, ¿sabes? Quiero que haya una necesidad dramática para este fanservice, porque si no, si es una escena recortable, voy a notar que es un pegote. Y entonces me voy a sentir que estás jugando con mis sentimientos. momentos.
Y eran dos películas que no tenía pensado ir al cine viéndolas pagando. Mira que incluso la de Jurassic Park 3, que mucha gente también la critica y tal. La vi de pequeño y la vi en el cine y el espinosaurio, los velociraptores, está todo guapo, ya, tío. Como, está bien. O sea, es básica, mira. No es una obra maestra, pero te da lo que quieres, que es gente corriendo y dinosaurios que les persiguen y ya está. ¿Cuál es tu siguiente experiencia traumática?
Uf, vale. Es un poquito oscura. Fui con Fanny, con esta amiga mía de bachillerato que lloraba siempre viendo películas, cuando estábamos en bachiller, a ver la última peli de Kevin Smith. Porque éramos muy fans de Kevin Smith, nos molaban mucho sus películas. Entonces, en aquel momento, Kevin Smith sacó una película que se llamaba Zack and Miri hacen una porno.
No la he visto, pero he visto el tráiler.
Bueno, está, yo qué sé, yo me lo pasé bien en el cine, si obviamos lo que pasó en el cine. Bueno, la peli es una comedia romántica en realidad. Son dos colegas que tienen trabajos de mierda, tienen poquísimo dinero y entonces deciden ganarse unas perrillas extra haciendo una peli porno amateur. Y en el proceso pues se dan cuenta de que están enamorados. Es muy bonita en realidad. Pero la peli, aunque ellos ruedan una peli porno, la peli no es porno. O sea, no hay porno explícito en la película. Claro. Se ven tetas y se ve gente follando como en cualquier peli de Hollywood que se precie en la que folla gente. Folla mucha gente en muchas películas de Hollywood. Pero digamos que no es muy explícita, excepto alguna escena, pero sobre todo las escenas explícitas están hechas con fines cómicos. Bueno, pues nos tuvimos que cambiar de asiento porque un señor que estaba sentado a nuestro lado... Y además es como... La sala era muy grande y no había tanta gente. Es como, siéntate en un puto rincón. Ya sé que están numeradas las entradas, pero vamos, dudo mucho que alguien te diga nada.
Puto degenerado, vete a la última fila, ¿no? Que nadie te
vea.
Claro,
es como, mastúrbate allí, que nadie te vea, ¿sabes? Pero, yo qué sé, yo creo que le daba morbo que estuviésemos ahí al lado, porque, madre mía. Es que fue buenísimo, porque yo estaba súper concentrada viendo la peli y Fanny, que es la que estaba más cerca del señor, de repente me dice, Clara, nos tenemos que cambiar de sitio. Ahora te lo explico. O sea, con el tono ya lo entendí perfectamente, ¿sabes? Entendí el motivo. Fue uno de estos momentos telepáticos, como cuando tienes unos 12 años, te encierras en el lavabo y dices mamá, y tu madre ya sabe que es porque te ha venido la regla. Pues fue uno de estos momentos así. La telepatía fue bonita, el motivo de la telepatía no tanto, ¿sabes? Entonces, no os la casquéis en el cine. Si tenéis gente al lado.
Y sin gente también, por ejemplo.
Hay otros sitios para hacer este tipo de cosas. Donde no haréis sentir incómodo ni asqueado a nadie.
Oh, no.
Entonces, pues
qué mal.
Pero la peli es divertida.
Hubiera sido brutal, tal y como en muchas películas de miedo, ¿no? A nivel de marketing dicen, esta película es tan gore que se han desmayado 15 personas y tal. Pues tú imagínate que lo utilizan de reclamo publicitario. Con esta película, 20 personas se han tenido que masturbar viéndola. Esta película es tan sugerente.
Es tan sugerente
que no podrás mantener tus cosas en los pantalones.
Pues eso, pues estas cosas que la gente sepa que ocurren, porque hay gente que no se lo cree. Pero yo una vez me metí en un hilo de Twitter y descubrí que no estábamos solas. Que molaría, ¿no? Que fuese algo excepcional y rarísimo. Oh. Pero por desgracia, como muchas cosas en esta vida, no es tan raro encontrarse con esto.
No lo hagáis, por favor, no lo hagáis.
Don't.
No lo hagáis. Iba a decir, al menos te has llevado una anécdota para el podcast, pero no, fuera coñas, no lo hagáis. Pues cambiando de registro, vayamos a alguna cosa más chachipistachi. Yo iba a hablar de una película que te gusta mucho, que es La La Land. Pues la de La La Land, ¿no? Pues eso, cuando se estrenó, que todo el mundo hablaba, todo el mundo hacía vídeos de... con la musiquita, y yo era como que, o sea, no le hago ascos a los musicales ni nada, pero era como, no sé, pues era una película que sin más... Porque tampoco tenía muy claro de qué iba, o sea, había visto el tráiler, tenía una ligera noción, sabía que estaba como para lo de los Oscars, y era como, bueno, pues sí. Y una amiga mía que ya la había visto, acordás de esta amiga, que esto luego no servirá, aquí estoy...
Es importante.
Sembrando cosas, ¿no?
La amiga es importante.
Pues era como, sí, no, está muy guay, yo te acompaño, la vemos otra vez y tal. Y yo era pues, o sea, la fui a ver en plan de, vale, pues ok, whatever. Y solo lo que es el momento inicial, ¿no? De la peli. Mm. Como que ya me enganchó, ¿no? O sea,
en el atasco.
Es que no es, la canción está guay y el número está guay, pero es como que es una suma de tantas cosas, ¿sabes? De cuando te pone lo de en Technicolor y todo el rollo, no sé, sí. Como que todo el ambiente, todo, te contagia de una cierta alegría. Y luego los personajes me engancharon y tal, y luego la película sí está muy bien, pero recuerdo es que en el momento de decir que bailan y tal, no sé qué, ¡pam! Y aparece el título de La La Land y yo dije... Como con App, ¿sabes? O Salvar al Soldado Ryan, que es como el resto de la película puede que no esté a la altura, pero a mí ya me ha merecido la pena.
Yo la fui a ver con Blas y un poco pasó lo mismo. Vimos esta escena inicial y en el momento en el que aparecen los títulos de crédito, él se me inclinó hacia mí y me dijo, esta peli mola, ¿sabes? O sea, solo con esto. Y bueno, yo con La La Land, ya lo he dicho alguna vez, yo tuve fue una experiencia religiosa para mí ver esta peli en el cine. Tenía muchas ganas de verla porque llevaba tiempo yendo a hablar de esta película porque la dirigía Damien Chazelle, que era el director de Whiplash, y Whiplash me había gustado mucho, y además salían Emma Stone. Iba a decir Emma Stone y Ryan Gosling, pero Ryan Gosling me daba un poco más igual, pero Emma Stone. Estoy enamorada de Emma Stone, yo y otro, y la mitad de la población del planeta, ¿vale? No soy muy original con eso, pero bueno, Emma Stone, te amo desde aquí, que lo sepas. Te amo desde Zombieland.
Eso te iba a decir, para mí la película fue un poco, creo que ya la había visto también en las dos estas últimas de Spider-Man que había salido, ¿no? Pero para mí era la chica de Zombieland, que era como la película así como que más veces se había visto en la que ella
para
estaba.
Mí en Zombieland, en Easy A, que es una comedia de adolescentes que protagoniza ella y que es brutal, y en Crazy Stupid Love, que también sale con Ryan Gosling además, entonces me hacía como mucha ilusión volver a ver a los dos, además musical y además dirigido por este director que me mola muchísimo, entonces yo ya estaba como, oh Dios mío, y fui con todo el hype del mundo y lejos de decepcionarme fue lo contrario. Acabó la película, estuvimos sentados allí durante todos los créditos, yo con la mirada clavada en la pantalla sin poder parar de llorar, y se acabaron los créditos, se encendieron las luces, se quedó la pantalla en blanco y yo no me quería levantar del asiento porque fue como... Pero ¿cómo sigo yo con mi vida después de ver esto? Además, hay una cosa, y es que yo tengo la teoría de que los musicales mola mucho más verlos cuando conoces las canciones. Sí, o sea, claro. Quiero decir que ver un musical del que tú no te sabes las canciones, al pillarte de nuevo, a veces las canciones cuestan de entrar. De hecho, yo hay muchos musicales que he disfrutado muchísimo más la segunda vez de verlos, o la tercera, habiendo luego escuchado las canciones. Como que te metes mucho más dentro. En cambio, La La Land, sé que he hablado con gente y a otra gente no le ha pasado, ¿vale? Entonces, esto es absolutamente subjetivo. Pero a mí, a pesar de no conocer las canciones y de escuchar aquellas canciones por primera vez, estuve dentrísimo. Para mí esto le sumó muchos puntos, ¿sabes? Porque fue capaz incluso de atraparme sin conocer previamente el material musical.
Yo creo porque es una película que es muy musical, pero en el sentido tradicional de gente cantando, tipo,
no.
Yo qué sé, Gris, Her, Los Miserables, como muy basado en lo que cantan, y sí que es verdad que hay momentos en los que cantan, pero es más una película como experiencia sonora, digamos, que no tanto una película de canciones, no es una peli de canciones.
Tiene casi un rollito operístico en este sentido, o sea, como que toda la banda sonora está... hecha a partir de unos leitmotivs y dependiendo del momento de la peli van saliendo.
Para
¿no?
mí está más cercana de una película a nivel sonoro, de musical. Está más cercana a una película de Star Wars que a Gris, para entendernos.
Y aparte que no, que es muy cinematográfica. El otro día lo estuve hablando con un colega que decía musical bien, peli mal. ¿Sabes? Este concepto. Hay muchas películas musicales que son así, que es como... Las canciones molan, pero es que la peli... Y no solo el guión de la peli, sino la manera de grabarla. O sea, parece un videoclip barato mal, ¿no? Y para mí, en este sentido, esta peli, pues, formalmente es que es una película con mayúsculas. Entonces, claro, le añades esa música. Y si conectas con la historia, ¿no? Que fue lo que nos pasó, deduzco, pues ya es como a tope, ¿no? Con la propuesta.
¿Y qué experiencia buena nos traes ahora aquí a la palestra?
Antes he explicado lo de mi hermano corriendo por la sala... que fue horrible, pues voy a explicar la experiencia de yo corriendo por la sala, que eso fue muy divertido.
Me lo pasé muy bien.
Yo tenía... ¿Qué 15 años. 15 años, esa.
El año pasado.
Pues cuando yo tenía 15 años, un día fui al cine con mis amigas y fuimos a ver El diario de Bridget Jones 2. Bridget Jones, sobreviviré. Porque yo tenía una amiga... ¿Sabéis la típica amiga... que es la amiga de la prota de las pelis de adolescentes, que es esta chica que tiene un carácter así, que dice lo que piensa, que es súper resuelta y que le da unos consejos buenísimos a la amiga.
Y es la que manda a callar, ¿no? A las abusonas, en plan de...
Pues Stacy, tienes un chicle en el pelo y todas...
Y que es el personaje que mola de verdad, pues esta era mi amiga Ana, ¿vale? Al año siguiente se mudó, se fue a vivir a Murcia y fue uno de los grandes traumas de mi adolescencia. Ana, te quiero, si estás escuchando esto. Pues fuimos a verla porque Ana dijo que teníamos que ir a verla porque Hugh Grant estaba muy bueno y teníamos que ir a ver esa película, ¿vale? Y entonces yo le dije a otra amiga mía que tenía, era una chica muy tímida y tal, y no salía mucho, y entonces yo le dije, vente al cine con nosotras. Fuimos las cuatro y fue muy de peli de adolescente, ¿sabes? Fue muy momento de cuatro amigas ahí en sintonía, pasándonoslo súper bien. Entonces entramos en la sala con nuestras palomitas y nuestras cosas y la sala estaba totalmente vacía. Y entonces, antes de que empezase la película, pues nos pusimos a corretear por toda la sala, ¿sabes? Empezamos como a hacer springs arriba y abajo, tal... Luego entró un señor y nos cortó el rollo, el maldito wow. señor, y nos pasamos el resto de la película despotricando del señor, que nos había cortado el rollo porque estábamos como súper felices. Y en la película nos reímos muchísimo, nos divertimos un montón y nos lo pasamos súper bien. Y recuerdo que cuando salimos, mi amiga, esta la que le había dicho, oye, vente, acóplate, me dijo, oye, me lo he pasado muy bien. Gracias por haberme invitado.
Ole.
Sé que lo repetimos varias veces, que fuimos varias veces a la sesión de las cuatro a ver películas, pero recuerdo concretamente el día de Bridget Jones, que supongo que fue el primero, como una experiencia muy bonita de amistad en la adolescencia.
Qué guay. Pues me gusta que hables de amistades que se forjan, porque yo vengo a hablar ahora de amistades que se destruyen. Y es que, bueno, pues digamos que la amistad que, con la amiga esta con la que fui a ver, ¿qué he dicho antes? La de La La Land, uh-huh. Pues bueno, estaba en una situación... Bueno, había alcanzado, como dicen los físicos, su masa crítica y la estrella estaba a punto de colapsar y convertirse en una supernova, ¿no? El problema estaba en que una vez se había convertido en supernova, de antes ya teníamos las entradas para ver Star Wars Episodio 9, La risión de Skywalker.
Wow, peli ideal, ¿eh?
Peli ideal. No creo que esta ex amiga esté escuchando el podcast, pero bueno. Si es el caso, o sea, en un principio ella no iba a poder venir por una historia que le había salido, iba a ir yo con mi hermano. Y resulta que al final, a última hora, sí que pudo ella. De hecho, me llamó y me quedé un poco en plan de what. Y yo, tonto de mí, que soy como muy buena persona, ¿no? Pues sí, le dije que no había ningún problema, cuando en verdad lo que hubiera querido hacer y que hubiera debido hacer es decir, no, ya estoy ahí, ¿sabes? Es como, no, ya está, whatever. Pues total, hubo un encuentro ahí como medio raro, medio tenso, como amistoso, pero como en plan que no es lo mismo. Y luego, encima, pues hay que sumarle que el episodio 9 es un mojonoide de proporciones críticas también, ¿no?
No, ¿por qué? ¿Por qué dices eso?
Y es como, es una experiencia estas que ya de por sí la película, el mal desenlace, hubiera sido, o sea, yo qué sé, tío, es como si ves el episodio final de Juego de Tronos el día que se muere toda tu familia o algo así, ¿sabes? Es que era como... menos y menos no se convierten en más, se convierten en un menos de un tamaño descomunal.
Vale, pues otra experiencia así que recuerdo regulera, que la peli no me gustó mucho tampoco, pero fue independiente a lo que pasó en el cine. Bueno, esta fue mala, pero tiene un final feliz. Fuimos a ver Ash... Nosotros, de Jordan
no,
Peele.
No culo, no culo.
No culo, no. Yo tenía bastante hype porque me había gustado mucho Get Out y el tráiler era muy llamativo y los actores molaban y tal. Tengo algunos problemas con la película, pero esto ya hablamos otro día. Pero el caso es que las dos últimas filas del cine las habían ocupado un grupo de amigos de 15 años, pero no de cuatro amigas simpáticas que van allí a pasárselo bien y a ver lo bueno que está Hugh Grant. No, eran un grupo que eran como 15, o sea, eran muchísimos y... Lo siento, ¿eh? Porque no todos eran iguales, pero digamos que en ese grupito había como... dos o tres o cuatro chavales que no pararon en toda la película de dar por culo, o sea, estuvieron toda la peli riéndose en voz alta de cosas que no hacían gracia. ¿Sabes lo típico cuando vas a ver una peli para reírte de ella? Pues iban en ese plan, riéndose de todo, haciendo comentarios en voz alta, como pegándose entre ellos, haciendo muchísimo, muchísimo ruido. Y bueno, y en estos cines tienen una app, que esto va muy bien, entonces tú en la app, si alguien molesta en la sala, lo puedes avisar directamente desde la app. Además tienen wifi gratis.
¿Funcionó? Yo esto nunca lo he hecho, nunca me lo he bajado ni nada.
Pues funcionó, funcionó, porque además creo que no fuimos los únicos que se quejaron. Yo me quejé dos veces, pero alguien más se debió quejar y primero vino el acomodador a darles como un primer aviso, en plan de, oye, que ya se han quejado varias personas, o tal, o os echamos. Y a la siguiente vinieron, faltaban 15 minutos para acabar la película y los echaron a todos. A los que jodían y a los que no, pobrecitos. O sea, los otros estaban más cabreados con ellos que nosotros, creo. Entonces, gente, quejaos. La moraleja de esto es quejaos de la gente que da por culo en el cine, porque de verdad, nosotros tenemos el poder. Si nos quejamos y no dejamos que esta gente nos moleste, los podemos echar de la sala y ver la peli tranquilos. Entonces, eso.
Somos más.
Exacto, somos más y más poderosos. Bichos, de esto iba Bichos. Bichos es una gran película.
Estamos alcanzando, Clara, momentos, o sea, no momentos críticos, pero bueno, queda poco para terminar el podcast, así que para no dejarnos cosas en la chistera, empieza la ronda relámpago y iniciando la ronda relámpago de momentos agradables, para acabar así como en alto, una película que me gustó mucho verla fue la de A Quiet Place, ¿no? Un lugar tranquilo, que fui a verla con mi novia y tal, al fenómeno, y es como que no soy muy de pelis de miedo, pero el rollo de la tensión que tiene la película y como el público del fenómeno, que también es como muy respetuoso y en los momentos, ¿no? Porque para quien no lo sepa, es una película que juega mucho con el sonido y hay muchos momentos de prácticamente de silencio con mucha tensión. Pues en el cine se jugó eso muy bien y estuvo muy guay. Otra película que me gustó mucho también es la de Infinity War, de Vengadores, porque era como la mezcla de un montón de personajes que te gustan. O sea, es como, yo voy a poner un ejemplo malísimo, cuando te haces un bocadillo de chorizo y chocolate, no, porque eso es una combinación horrenda. Pero bueno, es como, yo qué sé, como la persona que descubre, ¿y qué pasa si junto el queso, el tomate, champiñones y un poquito de bacon sobre esta masa de pan y sale una pizza? Y de repente es como, oh, wow, esto es la bomba.
El mejor invento del mundo.
Como la suma de todas estas partes es mejor, ¿no? Que todas ellas individualmente. Y por último, recuerdo especialmente con cariño varias sesiones en Salamanca mientras estaba ahí estudiando el máster, yendo con amigos y tal, pero recuerdo especialmente dos que fui a ver con mi amiga Paula, creo que había más gente, la de Detective Pikachu, que fue por la alegría de ver los Pokémon y tal, y porque adiviné el giro a mitad de la película. Oh. Fue en plan, me acerqué a ella y le dije... es esto, la película es esto. Y era como afectivo, y me sentí como... oh, yeah.
Es guay.
Y luego otra que no sé si os sonará, que aquí se llamó como El Hijo.
¡Ah! Brightburn.
Que básicamente es que pasaría si Superman cuando es un niño, pues es un niño de estos cabrón poseído de gracia, ¿no?
En plan Macaulay Culkin.
Sí, y es como que nació de ahí una frase como... porque no sé, me hace como mucha gracia los típicos clichés estos de pelis de Estados Unidos, ¿no? Y hay un momento que matan a uno ahí de manera como muy desagradable, además, clavándole como
sí,
un cristal en el ojo.
Sí, es muy gore la película, sí.
Es como, what the fuck. Pero bueno, hay un momento, ¿no? Que es el clásico de que tienen que llamar a alguien y me giré a Paula y le dije una frase que se ha convertido como... ahora ya no la usamos tanto, pero antes sí, que era como, esta mierda nos supera. Llama a Washington, que se encarguen de esto los federales. Y es que es como una frase que pudiera estar en cualquier película. Y desde entonces le tengo como mucho cariño a ese tipo de sesiones.
Recuerdo también con bastante cariño una época en la que fui sola al cine. Que además era la época pre-Oscar. Me acuerdo que fui a ver Lady Bird. Y además fue muy guay porque en la sala éramos cuatro personas y cuatro personas que íbamos solas. Yo y tres chicos más que estábamos desperdigados por la sala. Y era gracioso porque había momentos de la peli donde me reía yo sola muy fuerte. Y notaba que se me quedaban mirando en plan de qué te ríes, y yo como perdón, es que el chiste es que iba para mí, es que no lo vais a entender, es que esta peli es mía, no, lo siento, lo siento, pero es que esta peli soy yo, habla de mí, entonces otro. Y por ejemplo también fui a ver sola Call Me By Your Name, aquí la sala estaba más llena, había parejitas y tal, y me acuerdo que estaba yo en medio de las salas, súper relajada, súper de tranquis, y el final de Call Me By Your Name toca bastante la patata también, y me acuerdo de estar viendo ese final y yo allí como súper en sintonía con la misma cara que tiene Timothée Chalamet en ese momento, y fue como... buah, tío. Y luego así también momentos que recuerdo con mucho cariño, de momentos de haber pasado miedo en el cine...
No.
Viendo pelis de miedo.
Ah, vale. Me sonaba, entró alguien con una pistola y era como, oh shit.
No. Pero miedo y disfrutando de la, ¿sabes? Pero pasar miedo, pero disfrutando de la película y además viendo que la peli me estaba gustando mucho, ¿no? Y esto me pasó, por ejemplo, con Rec, que la fui a ver con mis compis de bachillerato cuando salió la primera peli y yo iba tranquila a la sesión porque era como, bueno, esto es una peli de zombies. Las pelis de zombies no me dan miedo porque... bueno, son zombies, entonces es normal que haya sustitos y tal, y que va a ser gore, pero no va a dar tanto miedo la peli, no sé qué. Bueno, llegan los últimos 5 minutos, 10 minutos de la película de Rec, que no sé si la has visto, sí, pero en los últimos 10 minutos la peli da un giro de temática y se va a la temática que probablemente me da más terror en todo el puto universo. No sé si es porque he ido a un colegio de monjas o qué coño pasa, pero a mí me da muy mal rollo todo eso. Y estuve los últimos 10 minutos yo abrazándome las rodillas, o sea, encogida encima del asiento, tapándome con el abrigo, abrazando a mi compañero, en plan Malcolm in the Middle, ¿sabes? Solo viendo a través de los dedos como, Dios, no, 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 pasando un miedo tan heavy, pero al mismo tiempo pasándomelo tan bien. Y esto fue un poco también lo que me pasó con las de Paranormal Activity, con las que me gustan, que todo esto, de hecho estamos hablando de muchas películas de las que hablamos en nuestro primer programa del podcast, que si no lo habéis escuchado, sagas que deberían haber muerto, lo podéis escuchar ahora. Y fui a ver Paranormal Activity con mi hermano pequeño, porque los dos éramos muy fans, y fuimos a ver la 2 al cine juntos y nos morimos de miedo, ¿no? Pero nos lo pasamos muy bien. Y luego con la 3 fuimos además con mi novio, que yo llevaba poquísimo tiempo saliendo con él, y fuimos los tres al cine, y me acuerdo de un momento que estábamos él y yo abrazados como acojonadísimos, y mi hermano estaba como también súper acojonado en su asiento, entonces mi novio lo agarró de la chaqueta y le dijo, ven para acá, ¿sabes? Y acabamos los tres abrazados ahí, hechos una bola, mirando la peli, muertos de miedo. Entonces las recuerdo con mucho cariño, la verdad.
Está guay acabar la temporada con un toque de amor por el cine, ¿no? O sea, es como, no estudiéis cine, pero podéis ir al cine a verlo.
Pero id al cine, tío, id al
cine. Está guay ver películas con vuestros amigos y siempre es bien.
Yo llevo una época en la que no me está apeteciendo ver pelis y me noto que físicamente me encuentro mal cuando paso mucho tiempo sin ver pelis y sin disfrutar de las pelis que veo, ¿sabes? Porque a veces se junta que, por lo que sea, ves varias pelis y ninguna te gusta o ninguna te acaba de ñe, ¿sabes? Y todo es un poco así. Y de repente cuando ves una peli de aquello que te gusta, que te hace sentir cosas, es como, ¡ah!, baterías recargadas, ¿sabes? Es como, ya está, ya tengo energía vital para seguir afrontando la realidad. Así que ved pelis, chicos. No estudiéis cine, pero ved pelis.
Qué guay. Pues con esto, gentecita, escuchantes de podcast.
Escuchantes, me gusta.
Finalizamos la primera temporada de No estudies cine. Esperemos que os haya gustado. Podéis dejar en los comentarios tanto qué películas, o sea, qué experiencias súper guays habéis tenido en cines, viendo películas en general. Experiencias malas, mierdosas. Si tenéis ganas de más, revisad que hayáis escuchado todos los podcasts. Estamos tanto en Spotify como en YouTube y en Twitter, @noestudiescine. Podéis encontrar nuestros canales. Yo soy Escribe Mejor. Ella es
Carly Uharzak.
Pues bueno, no sabemos cuándo volveremos, pero con certeza podemos asegurar que volveremos con la misma certeza con la que vuelve un superhéroe que se muere, el Rey Arturo o el Jefe Maestro. Esto es No estudies cine, esperemos que os lo hayáis pasado bien.
Se dice mucho que segundas partes nunca fueron buenas, pero internet está lleno de listas que demuestran que eso es mentira, entonces probablemente volveremos con la misma energía que Toy Story, Alien y Terminator. Así que...
Oh, mamá. Sayonara, baby.
Volveremos.
Corten, es buena.
Ya está, fin.
A positivar.
Joder, tío. Sí, Sergi, dime. ¿Qué? ¿Estás seguro?